días, las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio. Gracias por estar en este medio, gracias por estar en la cadena COPE. Estás en tu casa. Después de actualizar la información, después de estar con los búhos, pues tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 21 de octubre de 2021. Este es un programa de radio que se realiza en directo en la cadena COPE. Aquí no tocamos la política, aunque hoy ya te digo que el tema que vamos a poner encima de la mesa es el cómo te sientes, el cómo ven las cosas. Y la verdad que vamos a tocar un montón de mensajes que nos estáis dejando. Pero yo le hago la cobra a la política, como te decía, y me quedo con las historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Mientras seguimos pendientes del rescate de esos 5 perros que se encuentran atrapados por una colada del volcán en La Palma, y a los que, por cierto, ahora no se localiza, este miércoles nos ha llegado la tierna imagen de un gato que ha sido salvado gracias a la rápida actuación de un militar de la UME. En un vídeo subido por una plataforma animalista se ve cómo el hombre realiza una maniobra de reanimación al animal que se estaba asfixiando y debido a las cenizas pues tenía serios problemas para respirar. Claro, es que esas cenizas están inundando el ambiente de toda la isla. El militar le ha suministrado oxígeno, sirviéndose de una especie de filtro de plástico que le ha permitido realizar el boca a boca. Y afortunadamente, tras esta maniobra que le ha hecho este militar español, el gato, que estaba exhausto, consiguió respirar y ha podido sobrevivir. Ante las catástrofes, la labor de los servicios de emergencia y de rescate es la de salvaguardar a las personas, pero también a los animales. Y en La Palma esto se ha hecho desde el principio. Es que cuando comenzaron los desalojos de las casas, también se tuvieron en cuenta a los animales de compañía y también a los animales de la granja. De hecho, hay un refugio que no ha dejado de trabajar durante este mes para que ningún animalito sea pasto de la lava del volcán. Así que tienes que saber que yo me siento muy orgulloso de que nos preocupemos también por ellos y no se les deje a su suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me encanta estar a tu lado poniendo las calles, haciendo radio en directo. Mira, te voy a dar un dato. Es un dato que nos debería poner la cara colorada a todos. Resulta que cada español estamos tirando al año 31 kilos de comida a la basura. A todos nos ha pasado en alguna ocasión que, bueno, pues no hemos calculado bien y hemos hecho comida de más, o hemos pedido más de lo que podíamos ingerir en un restaurante. Claro, y luego esas cosas sobran, en la gran mayoría de los casos no se aprovechan. Bueno, pues en unos segundos te voy a dar detalles de la nueva ley de desperdicio alimentario. Es muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Hombre, es jueves y tenemos cine aquí en Poniendo las Calles con Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13 Televisión. Y hoy vamos a descubrir con él los secretos de todo un clásico. Este jueves toca adentrarnos en el universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Concretamente nos vamos a detener en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Vamos, la primera que se estrenó de saga. En unos minutos comprobaremos por qué ha elegido Jero esta película y nos vamos a enterar de historias y de anécdotas que seguramente no conocíamos.
Genial, será dentro un ratito aquí con Jerónimo José Martín. En cuanto al tiempo para el día de hoy, Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días,
Pulpo. Espera, que te abro el micrófono ahora.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿cómo viene el día? ¿Qué nos tenemos que poner?
Pues hay que ir preparándose porque parece que poco a poco el tiempo empieza a cambiar. Hoy las lluvias, por ejemplo, van a estar presentes en toda la franja norte de la península. En el resto del país aún aguanta el sol con presencia de alguna nube que otra. En cuanto a las temperaturas, van a bajar ligeramente en prácticamente todo el país, salvo en el sur, donde van a seguir disfrutando de hasta 30 grados de máxima. En la zona centro vamos a estar alrededor de los 20 grados y en el norte van a llegar hasta los 18 de media.
Genial, hay un montón de ponedores que nos están escuchando y que ya han sido diplomados. Y lo han sido porque marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y en directo nos contaban cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora?
Pues, como has dicho, en ruta, yendo para Reus, desde Zaragoza.
¿Y siempre haces la misma ruta, Rafael?
No, siempre llevo la misma ruta.
Lo que tiene que llevar tu camión ahora mismo de productos, ¿eh?
Pues, de todo.
Jolín.
Llevas desde donuts hasta patatas.
¡Qué barbaridad!
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo estás trabajando o estás en casa?
Estoy en casa.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora? ¿Por qué no duermes?
Pues que a estas horas más o menos me levanto, me hago cosas, me aseo y tal, y me voy a Madrid al hospital que dirijo.
¿Dónde está ese hospital?
En Villa del Prado.
Jolín, esa zona se come muy bien, ¿eh, Fernando?
Se come muy bien, en la Huerta de Madrid, buenos asados.
Sí, señor.
Muy bien, efectivamente.
Sí, señor.
Hospital Virgen de la Pobreza es.
Me llamo Carmen, sigo estudiando, sigo estudiando idiomas, sigo... Mira, ahora estaba jugando al bis por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque casi no duermo ninguna noche y
anda,
estoy oyendo todo, me río mucho contigo. Y lo paso bien.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Claro, es que hasta ahora hay un montón de ponedores que están trabajando y como me gusta conocer en qué andas liado, pues te pido que marques el teléfono del estudio, que es gratuito, y que nos lo cuentes. Queremos dar visibilidad a toda la gente que está ahora mismo realizando labores increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Si te animas, ya sabes, 900 50 60 06, entras en directo y que el mundo entero conozca en qué andas liado en este momento. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy hemos habilitado en nuestro facebook.com/poniendolascalles pues una pared en blanco para que expreses tu pensamiento. ¿De qué te quejas? ¿Qué estás viendo que se está haciendo mal? ¿Qué tienes que contarnos? Enseguida te leemos y se enterará todo el mundo.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out.
Pues a ver cómo lo hacemos hoy, Bea, porque la gente está enfadada, pero también hay mensajes en cuanto a la pared en blanco que hemos puesto hoy en marcha en nuestro Facebook, en el que la gente hace reflexiones, nuestros ponedores pues se quejan. Por ejemplo, Mari Carmen Gisbert, por ejemplo, dice: yo me quejo de que mucha gente haya perdido el sentido del civismo, de la educación y el respeto al prójimo. Me parece un mensaje interesante. También Rodrius Maximus dice: Pulpo, yo me quejo de la falta de valores. Ya no se cree en nada, todo es el ahora y aquí. No se valora el amor, la amistad, la sinceridad, la verdad. Me da pena ver que esas pequeñas cosas, pero que son importantes, pues que me inculcaron además mis abuelos y mis padres, pues ya no se toman en serio y no signifiquen nada para una inmensa mayoría. Me parece una reflexión súper interesante la de Rodrius, ¿eh?
Bueno, cada uno se queja de lo que considera, porque por ejemplo Manuel Moruno dice: pues yo de mi pie, que lo tengo roto y bien, me queda todavía un mes de escayola.
Lógico.
O Juan Cenovas dice: me quejo de la burocracia, Pulpo, la estatal, la autonómica y la municipal. Es que para cualquier diligencia que tengas que hacer, te lleva meses, a veces incluso años. Y lo peor de todos, las que peor funcionan, todo lo que tiene que ver con sanidad y justicia, nos dice Juan. O Ana María dice, oye, de llevar tantos años en el paro, Pulpo, de eso me quejo. Y de no conseguir un trabajo sintiéndome válida para hacerlo teniendo un buen currículum.
Impotencia.
En fin, ya solamente me quedan 3 años para jubilarme, teniendo que cotizar 2 dentro de los últimos 15. La verdad es que me río por no llorar. ¿Alguna solución?
Buah, es que es lo que lo bueno que tiene.
Imagínate, con la edad de Ana María se dice que la quedan 3 años para jubilarse, para encontrar un trabajo. Y es verdad que lo mismo es válida para un montón de cosas si tiene un buen currículum encima, pero ve que no es posible, que no va a poder cotizar esos 2 años que le harían falta.
No. Y que ya no depende de ella, que ya estará haciendo todo lo posible para encontrar un puesto de trabajo y que no encuentra nada y que se va pasando el tiempo.
¡Qué desesperación! A mí lo único que se me ocurre, acabo de leer una noticia de que el Corte Inglés necesita
gente.
Qué bien. Con lo cual, oye,
un llamamiento ahí al Corte Inglés, a ver qué pasa.
Claro, a ver si ahí puedes encontrar algo y solucionar este problema que tienes. Fran Burgueño, que no llueve, dice, por mi Extremadura. Eso es lo que a él le molesta. Bien. Tengo que decir que, claro, a la gente del campo le afecta muchísimo.
Ya.
El tema ahora de la agricultura. O Gisa Fernández, mira lo que nos cuenta. Dice, escuché que me nombrasteis el viernes, y es verdad. Dice, sí. Me fui de finde con mis amigas, las Lorillos. Y es que no entiendo por qué están cerradas todavía las consignas de las estaciones. Todo el domingo cargadas con las maletas. ¿Cómo es posible que ya hagamos vida casi normal?
Ya.
¿Y eso que se esté empezando a abrir un montón de cosas? Ya. Que la gente en los trabajos regrese ya a su puesto de trabajo, que antes había teletrabajo. Y sin embargo, no se pueda meter una maleta en una taquilla porque con el tema del COVID hay cosas que continúan restringidas.
Hay mucho abuso.
Y es como si se quedaran así.
Sí, hay mucho abuso. Hay mucho abuso en muchos puntos en el que no, esto no se puede hacer por el COVID. El COVID que tiene que haber ahora ya. El COVID
no.
En ese momento. Ahora ya a lo mejor a ti no te afecta para eso.
Hay cosas que empiezan a cambiar. Sí, es verdad que van a empezar a quitar ya las terrazas, por ejemplo, que se pusieron en prácticamente todas las comunidades autónomas para que los restaurantes pues pudieran seguir ganando.
Para echar un cable,
para pudieran seguir ganando dinero, teniendo clientela. Pero como ya se están empezando a levantar esas restricciones, esas terrazas se van a quitar. Y sin embargo, lo que dice esta ponedora, todavía no podemos dejar la maleta en la consigna porque está cerrada por el COVID.
Claro.
Es que no tiene sentido.
Es que vamos a leer un montón de historias. Hay un montón de comentarios. No nos va a dar tiempo a leer ni la mitad de todos los que se han ido escribiendo a lo largo de estas horas en Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Pero vamos a hacer todo lo posible y ahí se van a quedar siempre. Nosotros no eliminamos los mensajes. Te lo digo porque si te quejas, cuéntanoslo, que se va a quedar aquí y como de tiempo te lo vamos a leer en directo en la cadena COPE. Ahora mismo son las 4:17 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me sigues por primera vez en facebook.com/poniendo las calles, yo te voy a leer para mencionarte, para darte la bienvenida y sobre todo las gracias. Comenzamos el programa siendo 69.668 ponedores. A ver si hoy llegásemos, yo que sé, a los 75. Venga, con 7 ponedores más me conformo. Somos ahora 69.668. Con 7 ponedores ya me conformaría. Así que hay que demostrar que estáis al otro lado de la radio, seguirnos en Facebook y enseguida os menciono para daros las gracias y la bienvenida. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro de que alguna vez, después de servirte la comida, te has dado cuenta de que no tenías tanta hambre como pensabas. Seguro que te ha pasado, porque a mí me ha pasado. O incluso te ha podido pasar que esa comida tan especial que tú esperabas disfrutar, pues no ha resultado estar tan rica como te esperabas. Es que, en ambos casos, lo normal es que esa comida acabe en la basura. Lo mismo ocurre con la fruta. Si coges, por ejemplo, una manzana y tiene un aspecto feo, ¿qué hacemos? ¿La tiramos? Bueno, pues de esta forma, yo te pregunto, ¿sabes cuánta comida desperdiciamos los españoles al año? Se calcula que más de 1.300 millones de kilos. Es una auténtica barbaridad. Es decir, que cada persona estamos tirando unos 31 kilos de comida al año. Por eso el gobierno ha puesto en marcha una nueva normativa, la Ley del Desperdicio Alimentario, que busca pues promover la venta de los productos que, aunque no tienen un aspecto bonito, son completamente aptos para llevarlos a nuestra mesa. Humberto es un agricultor, y es un agricultor de la Comunidad Valenciana, y él lo que hace es cosecha caquis. En Mediodía COPE lamentaba que más de una vez pues ha tenido que regalar todos sus productos.
Claro que regalamos, porque el 20% de nuestra cosecha es el destrío, no nos lo pagan. Es, digamos, que es inservible, inutilizable.
Como te decía, él ha llegado a donar 20 kilos de caquis por ser considerados feos. La idea dio sus frutos, aunque, según explica Humberto, lo ha hecho algo tarde.
Lo único, pues yo no tengo de momento la infraestructura para poder enviarlo. Estoy intentando crearla ahora a raíz de esto, pero bueno, poco a poco. Ah, pues se echaron a perder casi todos, porque encima no está haciendo frío y hay varias plagas, como es la Ceratitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo, que va a picar todo lo que tiene un poco de color ahora en este mes.
Y es que esta nueva ley establece multas de entre 6.000 y 150.000 euros por rechazar alimentos por el simple hecho de estar un poco feos. Humberto está completamente de acuerdo, asegura que esto va a beneficiar mucho a los agricultores.
Puede beneficiar a mí y a todos los agricultores. A nosotros nos dicen que no vale, nos la pueden pagar un poco bien, pues mejor que mejor, porque en todos los campos de frutales el 20 o el 30% de la fruta es inservible.
Evidentemente, también afectará a intermediarios y también a supermercados. En su caso, deberán donar su excedente a ONGs y bancos de alimentos. No son los únicos, los hosteleros también tendrán que cambiar sus hábitos a la hora de tirar comida. Y Nacho, por ejemplo, propietario de varios restaurantes en Madrid, nos ha explicado en COPE qué hace él con la comida que sobra.
Pues mira, durante el tiempo de la pandemia lo que estuvimos haciendo es llevarlo a Cáritas, a parroquias, para que lo repartieran. Y actualmente procuramos ajustar, por supuesto, y con lo que nos sobra se lo llevan los empleados, es decir, se lo llevan a su casa para que en su casa puedan comer su familia las cosas que sobran en el restaurante.
Iniciativas que seguro estarán también presentes en esta nueva ley del desperdicio alimentario con la que el gobierno va a intentar reducir estos 1.300 millones de kilos que tiramos a la basura cada año. Las 4:21, 3:21 en Canarias. No estás solo, no estás sola. Willy Fernández Delgado, Santos Martín, Juanito Porti, Antonio Martos, Miguel Hernández, Andrés Nativi y Transi Jiménez, ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Es una gozada saber que siempre estáis ahí al llamamiento. Bienvenidos a COPE.
Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesa.
Qué bonita canción de Luis Miguel, y qué bien nos viene a esta hora un poquito de reflexión, un poquito de mensaje de esperanza y de amor, que te aseguro que con el amor se llega mejor a todos los sitios. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Hace varios días que no saludo a nuestros vigilantes de seguridad. Hay un montón de placa blanca que nos están escuchando. Esos mínimos sueldos, esa mínima protección, ese frío que pasan en muchas ocasiones. Quiero mandar un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, que son gente grande y gente que hace un trabajo impecable. Gregorio Ortiz Muñoz, te mando un abrazo enorme y las gracias por este mensaje que me mandas. Dice Pulpo, tranquilo, ya solo te quedan 6 mensajes por recibir para conseguir esa cifra que estás buscando. Un abrazo desde Linares. Os escucho muchas veces.
Mira, Juan Pasto dice, Pulpo, te voy a decir una cosa, yo no me quejo de nada.
¿Dónde?
Porque soy un privilegiado, porque mi familia y yo tenemos buena salud. Estoy jubilado, cobro una pensión que es suficiente para mis gastos.
Muy bien.
Mis dos hijas tienen trabajo, mis yernos son estupendos y tengo 4 nietos que son un regalo de Dios. Así que lo único que pido es que no hubiera hambre ni sed en el mundo.
Muy bien.
Y que desapareciera tanta maldad que cuando veo las noticias, sí, pues me pongo enfermo, nos dice Juan.
Sí, 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 sí.
Loki Cagarrios dice, del pase sanitario.
Bien.
Es lo que se queja.
Bien.
O Luis Miguel dice, del destrozo que está haciendo el volcán en la vida de nuestros hermanos palmeros y de los jueces y fiscales corruptos que hay en este país. Son, uh-huh, las dos cosas que me tienen más preocupado.
Muy bien.
Javi Freijo dice, me quejo de cómo llevó la pandemia al gobierno del señor Sánchez.
Uf.
No me gustó nada cómo lo gestionó. Y Tonio Puig dice, pues mira, soy camionero, Pulpo,
yeah,
y me quejo de que el miércoles hicisteis un programa hablando de nuestra profesión,
sí,
iba y me cambian el turno. Así que no puedo escucharlo. Menos mal que en la web puedo ponérmelo. Pues así es, Tonio.
Claro.
No te preocupes porque está el podcast,
claro,
subido.
Sí.
Entonces es cope.es,
claro,
el podcast,
sí,
de Poniendo las Calles.
Claro que sí.
Y te puedes escuchar el programa entero,
sí, sí,
que, oye, merece la pena porque quedó genial.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que todos los camioneros tendréis que tener guardado en vuestro archivo, en vuestro móvil, en vuestro ordenador, el programa que hicisteis ayer, porque lo hicimos en base a vuestros mensajes, a vuestras historias y sobre todo que nos damos cuenta de cuánto camionero está escuchando este programa de radio y se sienten integrados en nuestra comunidad de ponedores, ¿eh?
Claro. Oye, Marisa Loriente dice que se queja por cómo está poniéndose todo de caro. Dice, además es que no suben los sueldos, Pulpo. Y lo peor es que nadie se mueve, nadie se queja, no entiendo nada.
Exacto.
O Isco dice, pues habría mil motivos para quejarse, pero la verdad que al final lo que prefiero es dar las gracias porque tengo trabajo, tengo salud y mi familia está perfectamente, así que ¿de qué me voy a quejar?
Claro.
Y nos ha escrito desde Ceuta, se llama Fran, lo único que es su alias en Facebook es Isco Curro. Tengo también el de Melina González.
¿Y qué dice Melina?
Dice, mira, Pulpo, me quejo de lo cara que se está poniendo la vida,
yeah,
y de los sueldos congelados, pero me quejo también de un problema particular que tengo. Dice, soy limpiadora de la sanidad y estamos tan poco valorados con el tema de la pandemia que no tenemos otra cosa nada más que quejarnos. El personal sanitario ha tenido días libres por el tema COVID, ha tenido pagas extraordinarias por haberse currado como curró durante,
claro,
el COVID.
Claro.
Dice, pero nosotras es que también estuvimos ahí.
Uh-huh.
Dice, las limpiadoras de la sanidad no éramos médicos ni enfermeros, pero también teníamos que ir allí a
verdad,
limpiar y a trabajar verdad, durante el confinamiento.
Uh-huh.
Y ni las gracias nos ha dado la empresa y qué pena. Y la verdad
pues
que también, ¿cómo anda alguna juventud de perdida en la vida? Eso también es una cosa que la molesta mucho a Melina.
Hoy hemos activado nuestro facebook.com/poniendolascalles, también nuestro Twitter, @poniendocalles, para que nos dejes el mensaje que tú consideres. Esto es una pared en blanco, ¿de qué te estás quejando? ¿Qué quieres contarnos? Si hay tiempo, leeremos todos los mensajes y si no, se quedarán ahí, porque esto lo ve un montón de gente. Y mi llamamiento a Josefina Cámara G. Me has mandado un mensaje, me interesa mucho conocer tu historia, Josefina. Si estás en disposición de llamarnos, me encantará que nos lo cuentes y que lo compartas de viva voz con todos los ponedores de calles, porque a esta hora, a las 4:28, hora menos en Canarias, están ocurriendo cosas súper extrañas.
Sí, lo leíamos antes con una ponedora que tenía un problema porque, bueno, está a punto de jubilarse, pero necesitaría encontrar un trabajo. Y es que buscar trabajo es una tarea muy complicada, Pulpo, algo que genera mucho estrés. Y en todo este proceso, una de las peores cosas es que tienes que andar esperando muchas veces a que te respondan.
Claro.
O sea, tú te levantas un lunes muy animado, eso nos lo dice mucha gente, está parada y nos escribe a veces. Tú te levantas un lunes muy, muy animado, mandas muchísimos currículums, pero cuando llega el viernes te das cuenta de que
no
o no te han llamado o no ha habido respuestas, ni tan siquiera de muchas gracias, pero ahora mismo no estamos interesados, que al menos te deje el sabor de boca,
sí,
de
saber que ha llegado. Claro.
Lo han visto y no hace falta nadie.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
es lo que hay. Eso genera mucho estrés. Y lo mismo también gente que ha tenido en varias entrevistas de trabajo,
uh-huh,
pero sin embargo ninguna empresa te responde si has pasado en el filtro.
Claro.
Eso no se hace.
Y eso no se hace, pulpo, porque la verdad que genera pues mucha ansiedad. Te tienen en ascuas, no sabes si al final si te han descartado o si continúa el proceso de selección. Sin embargo, hay una joven de Reino Unido, pulpo, que puede decir que aunque un poco tarde, ella sí ha obtenido respuesta.
¡Hombre!
La mujer hizo una solicitud de empleo en el año 2013 a través de una red social que sirve para buscar trabajo, como es LinkedIn. Y hace unos días, casi acabando ya el 2021, obtuvo respuesta. Como diría Trillo, manda huevos, ¿eh?
Manda huevos, ¿para qué contestarla antes, verdad?
Manda huevos desde el 2013 que mandó la solicitud. Y le ha llegado ahora un mensaje. Oye, lo mismo se perdió en la red, ya ha tardado 8 años.
No, pero no sé, yo no sé cómo pueden pasar estas cosas después
estas
de tanto tiempo.
¿Eh? Bueno, a buenas horas. Y para más inri, te tengo que decir, la respuesta fue que no había sido seleccionada.
Gracias por nada.
Sí, porque al menos dices, jolín, lo mismo te contestan, nos hemos quedado con tu currículum cuando lo mandaste hace 8 años y ahora lo hemos mirado claro. Y nos interesa. Si también estás interesado, eso podría tener sentido.
Ya, pero
no. Contestarte para decirte, oye, no te hemos seleccionado, que ya. Has estado 8 años con el currículum ahí.
¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué sentiría, por favor?
Bueno, pues nada, la mujer se ha echado esas risas, lo ha subido a sus redes sociales diciendo, mirad lo que me responden ahora. Y nada, 8 años después, pues te tengo que decir que lo bueno de ella es que es una empresaria de éxito, porque al no encontrar trabajo en el 2013, cuando lo estaba buscando, decidió invertir sus ahorros en emprender. Y en estos momentos, pues, la buena noticia es que dirige un exitoso negocio de productos naturales para el cuidado de la piel.
Bueno, fenomenal. Bueno, nos alegramos un montón por ella.
Yo soy de la opinión de que las cosas siempre pasan por algo. ¿Tú qué crees?
Pues, hombre, puede ser. Muchas veces no has cogido una cosa y te estás arrepintiendo y luego te viene muy bien porque te han ido muy bien las cosas por otro lado.
Sí, casi siempre las cosas pasan por algo. Bueno, deja que te hable ahora de una de mis personas favoritas en el mundo mundial. La reina Isabel II de Inglaterra. Yo es que siempre que hablo de ella me pongo muy solemne y pongo el himno.
Pero, ¿y por qué te cae bien esta mujer?
Bueno, pues porque tiene unas salidas que me hacen gracia.
¿Qué te apasiona de ella?
Es muy particular. La reina Isabel II de Inglaterra es muy particular.
Es inmortal.
La última salida, aparte de que creemos que es la primera persona inmortal. Y me gusta cada vez más y mucho más después de la última salida que ha tenido. Personalmente me parece un personajazo histórico. Y además de ser la monarca más longeva en la historia de la humanidad, se ha sabido ganar el respeto, no el cariño, pero sí el respeto. Hay gente que no le tiene mucho aprecio, pero el respeto de todo el mundo. Por todo esto, a sus 95 años, una revista destinada a personas mayores de allí, de Reino Unido, ha decidido otorgarle el premio Anciana del Año. Y ella, muy ufana, ha respondido que es demasiado joven para recibirlo.
¿Podría ser la madre de Jordi Hurtado?
O la hermana, porque Jordi Hurtado no sabemos los años que tiene. Dice que tiene 60 y alguno, pero puede que esté cerca de los 95.
¿Puede ser Jordi Hurtado el padre de la reina de
Inglaterra?
Podría
ser. Podría ser Jordi Hurtado, familiar directo, padre o abuelo de la reina Isabel II de Inglaterra.
Aquí hay muchas cosas que investigar, Calderón.
Pues sí, a mí Jordi Hurtado me da mala espina. Me da mala espina. Yo no confío en nada en la edad que dice que tiene. Bueno, es una crack la tía, porque, o sea, le dan el premio Anciana del Año y la tía contesta que ella es muy joven. Que ella es muy joven para andarse con estas coñas. Bueno, concretamente ha remitido una carta a la revista con la siguiente explicación a su renuncia a este galardón. La reina no cree que, porque ella no la escribe de puño y letra, la manda el secretario en nombre de la reina. Y dice, la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar y espera que encuentre un destinatario más digno.
Sí, señor.
El premio.
Sí, señor.
Pero hay más. El secretario personal de Isabel II ha confesado que una de las máximas de la reina es que uno es tan mayor como se siente. Y ella, con 95 tacos, se ve como una chavala.
Bravo, 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 bravo. Sí, señor.
Muy bien.
La verdad es que la tía...
Hombre,
¿a ti qué te parece?
La tía tiene valor, la tía ha aguantado, porque hasta que no ha tenido que aguantar, ha tenido que lidiar un montón de toros.
Hombre, desde muy jovencita se encontró con un cargo que no se esperaba, para el que ella muchas veces ha dicho que no estaba preparada, tuvo que aprender sobre la marcha y al final se ha partido la cara con Margaret Thatcher,
favor,
con los Churchill.
Con todos los Churchill de turno.
Así que al final, ¿qué quieres que te diga? Ha criado a sus hijos.
Y además es muy, todos es le han muy querida.
Mucho, todos le han dado muchos disgustos.
Es muy querida, vea. En Inglaterra es muy, muy querida.
Por favor.
El pueblo la quiere muchísimo.
La realeza en Reino Unido es algo
es como
muy
Justin
importante.
Bieber, es como Justin Bieber, es como una estrella.
Es parte de su cultura, efectivamente. No tiene nada que ver con cómo se ve la monarquía en otros países. Escuchamos a Camilo Sesto y tú me digas, ¿pero por qué?
¿Por qué ahora Camilo?
Porque en España siempre hemos apreciado su voz como una de las mejores que ha dado el país, sin ninguna duda, además. Pero parece que actualmente, una vez ya fallecido, hay profesores de canto y música en Estados Unidos que lo están descubriendo.
Sí.
Un usuario de Twitter ha hecho un hilo con las reacciones más sorprendentes cuando ven a Camilo Sesto, y la verdad es que emociona ver lo que este hombre puede transmitir con su voz. Estos profesores, como te digo, de canto y de música, o sea, que no son unos analfabetos.
No, que han estudiado la carrera de música.
Efectivamente, han sido invitados a ver en YouTube la actuación del artista español cuando representó Jesucristo Superstar. Y sus caras lo dicen todo. Algunos claman que nunca había escuchado algo así en todos sus años de profesión. Una voz tan limpia como la definen, tan cálida y tan potente a la vez. Bueno, si Camilo Sesto pudiera escuchar esto, se sentiría muy orgulloso.
Hombre, por supuesto que sí. En este programa hemos demostrado nuestro amor por Camilo Sesto un montón de veces. Le hemos hecho artista de la semana en bastantes temporadas de las 7 que llevamos en antena. Y hemos reconocido lo que este artista de Alcoy, pues siempre ha representado nuestra música. Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Me encantaría conocer tu historia. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame al estudio, 950-6006.
Dios, quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Si he de morir, dime si es por querer ser mejor de lo que fui. Si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor.
Gracias a Marco Antonio Vázquez, que nos acaba de seguir en nuestro Facebook. Le doy la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Gentis Orribas, a Juan José Martínez Torre, Óscar González, Juan José Garrido y Willy Fernández. Bienvenidos y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Abrimos el teléfono del estudio, 950-6006. Ángel, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde andas? ¿Suenas a coche o a camión?
Sí, voy en coche y, bueno, estoy por Baza, más o menos, en Granada.
Ajá, ¿estás haciendo alguna ruta o estás por ahí camino del trabajo?
Sí, bueno, por mi trabajo tengo que estar a primera hora de la mañana en Sevilla, entonces, salí de Alicante.
Ajá.
Y voy bien de tiempo, vamos, va a llegar bien.
Ajá, y bueno, me imagino que anoche te acostarías prontito para descansar algo, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, yo creo que sobre las 10 de la noche así ya me acostaré.
¿Y ese tipo de trabajo lo haces habitualmente o ha sido hoy esporádico porque tienes algún marrón en la empresa?
Sí, no, habitualmente lo suelo hacer, vamos, sobre... La verdad es que tengo dos niñas pequeñas y no me gusta dormir fuera de casa.
Ya.
Entonces, bueno, como mi trabajo, yo soy autónomo y mi trabajo es por todo el territorio nacional, pues bueno, me toca habitualmente, casi todas las semanas tengo un par de días así de trasnochar un poco.
Y hoy es uno de ellos, me imagino que es que en Sevilla te está esperando hoy trabajo del duro.
Efectivamente, sí. Yo soy auditor en temas de seguridad e higiene alimentaria.
Sí.
Y bueno, tengo que hacer una auditoría esta mañana en una empresa ahí en Sevilla para ver los protocolos que siguen en temas de eso, de seguridad e higiene. Y tengo durante todo el día, vamos.
Qué interesante, ¿no, Ángel? O sea, que tú te pones a revisar, a inspeccionar el que las empresas estén cumpliendo con esas normativas para que los productos alimentarios, total nada, pues cumplan todas las normas, ¿no?
Sí, efectivamente. Son normas internacionales. Y bueno, yo simplemente a estas empresas se los exigen a su vez clientes, ¿no? Que para homologarlos como proveedores, pues le piden el cumplimiento de una serie de normas internacionales, más la legislación que sea de aplicación. Entonces yo voy a revisar todo eso.
Por lo general, ¿cuál es la normativa que más se saltan las empresas? Por lo general,
Bueno, la verdad...
¿La verdad? Ángel, vas en ruta y te hemos perdido, Ángel.
Sí.
Ahora Ángel, continúa, porfa.
Vale, perdón.
Sí.
Sí, que digo que yo creo que en España el sector agroalimentario que tenemos es bastante potente, uh-huh. y la verdad es que el cumplimiento es yo creo que es bastante bueno a nivel general.
Ya.
Pero bueno, siempre luego hay pues pequeñas cositas que o empresas que hay bastante que mejorar, pero en general el nivel yo creo que es bueno.
Uh-huh. Oye, Ángel, cuando un cliente está en una cafetería y ve, por ejemplo, que por parte del camarero coge un alimento con la mano después de haber tocado el dinero de la caja, ¿uno qué tiene que hacer?
Vamos a ver.
Tú sabes que eso pasa, ¿verdad?
Sí, eso pasa. Yo, por ejemplo, también doy formación y doy cursos de formación y esas cosas siempre las comento, ¿no? O sea, el lavado de manos después de haber tocado dinero o después de haber hecho una recepción de producto,
sí.
en el que se toca pues cajas de cartón y
claro.
demás que pueden ir
con polvo.
Claro, pues todo eso siempre se dice que hay que lavarse las manos antes de volver a. Pero vamos, lo ideal es que, oye, si estás tocando dinero, un camarero que tiene que estar tocando dinero continuamente, pues bueno, luego a la hora de manipular alimentos siempre con pinzas, unas pinzas o tal, para no tocarlo directamente.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahí sí que tenemos el derecho de decir, oye, por favor, esto. Y bueno.
Pero es que es una situación muy incómoda para todos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. No es cómoda y bueno, hay veces que te callas por un tal, pero sí que tenemos el derecho un poco a decir que uh-huh. no creemos.
Claro,
está bien hecho.
Claro. Oye, Ángel, gracias por dejarnos ahí estar contigo en tu coche. ¿Va la carretera bien?
Sí, la verdad es que a estas horas, imagínate, ¿no? Voy solo por la carretera.
Qué bien. Pues me alegro un montón, Ángel. Te paso con envíos de diplomas para que tengas el diploma oficial de ponedor de calles.
Gracias, Pulpo. Me alegro de hablar contigo.
Igualmente, Ángel, que tengas buena ruta. Un abrazo enorme. 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos al cine con Jerónimo José Martín.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the ideal of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12, sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza.
Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
Han Solo, el capitán del Halcón Milenario.
¿Tendré que tomar yo las decisiones?
Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa.
¡Le he dado!
Bien, chicos, no te pongas nervioso.
No sé qué viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa. Vamos allá.
Y ya está aquí, con capa, con la espada láser, con la coletita de caballero Jedi, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a que la fuerza nos acompañe y nos impida caer en el lado oscuro.
¡Qué grande, por favor, qué grande! ¿Por qué nos traes hoy La Guerra de las Galaxias? Digo, Star Wars, el episodio 4, Una Nueva Esperanza.
Pues mira, porque hoy es el 65 aniversario del nacimiento de la actriz, escritora y guionista estadounidense Carrie Fisher, que se hizo famosa sobre todo por interpretar a la princesa Leia Organa en la saga Star Wars. Primero princesa, luego generala, concretamente del episodio 4 al 9. Ella era hija del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds. Se llamaba Carrie Frances Fisher, nació en Beverly Hills el 21 de octubre de 1956, falleció en Los Ángeles, también en California, el 27 de diciembre de 2016, y se hizo popularísima con esta segunda película suya como actriz, La Guerra de las Galaxias, que cabe considerar como una obra cumbre del también californiano George Lucas, porque fuera de la saga Star Wars, además, George Lucas solo ha dirigido THX 1138 y American Graffiti, porque se convirtió sobre todo en productor. Y también fue la cima, por supuesto, de Carrie Fisher, porque después de toda la saga Star Wars, solo ha destacado como secundaria en películas como Hannah y sus hermanas o Cuando Harry encontró a Sally.
Bueno, dos buenas películas, por cierto. Lo que no me recuerdo del todo es el argumento de La Guerra de las Galaxias. Pero claro, con tanta mezcla de episodios, de capítulos, entra un poco al hilo de lo que iba esta película.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, se había instaurado un imperio tiránico y cruel. Esto ya es cosecha mía porque sintetizar todo es imposible. La princesa Leia lideraba el movimiento rebelde que deseaba reinstaurar la República, pero fue capturada por las fuerzas imperiales dirigidas por el cruel Darth Vader, el servidor más fiel del emperador. Y de pronto aparece pues el intrépido y joven todavía granjero Luke Skywalker, que es ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial El Halcón Milenario, y por los droides R2-D2 y C-3PO, que intentan rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en la galaxia. Ahí empieza todo, claro.
Hombre, yo fíjate que normalmente siempre te suelo preguntar, hacer preguntas más o menos similares para conocer las tripas de las grandes películas, pero en esta ocasión lo que no me cabe ninguna duda es que La Guerra de las Galaxias fue un exitazo desde su estreno.
Sí, de hecho se convirtió en concreto en la película más taquillera de la historia, alcanzando una recaudación mundial de más de 775 millones de dólares, cara a un beneficio brutal, porque el presupuesto fue de 13 millones, hecha el cálculo. Y mantuvo el récord hasta 1982, cuando fue superada por E.T. el extraterrestre, de su amigo Steven Spielberg. En 1977 ganó 6 Oscars, técnicos la mayoría, ¿no? Dirección artística, música, montaje, vestuario y efectos visuales, y fue nominada a Mejor Película, Director, Guión y Actor de Reparto, Alec Guinness. Además, Ben Barth recibió un premio especial en la ceremonia de los Oscars por la edición de sonido de la película. El film también ganó el Globo de Oro a la Mejor Música, de 4 nominaciones, y el BAFTA británico a la Mejor Música y Sonido, de un total de 6 candidaturas. En 1989, como decimos siempre, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la declaró cultural, estética o históricamente importante, claro, y la incluyó en este Registro Nacional de Películas, que realmente es un tesoro. Y luego en España se estrenó, como hemos jugado con ese tema, con el título de La Guerra a las Galaxias. Pero luego en el 80 Lucas lo cambió por el de Star Wars, cuarto episodio, La Nueva Esperanza, para completar toda esa saga que luego desarrolló, ¿no? Y como es conocido, esa saga no solo incluye películas, sino series televisivas también, además no solo de acción real, sino también de animación, y hay que destacar las precuelas, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith, y luego las secuelas, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker, así como spin-off, es decir, que es el término de cosas que salen lateralmente, algunos tan potentes como Rogue One, o como de Mandalorian, que a mí me encanta la serie de Mandalorian.
No, por supuesto. Me comentaban a mí hace años, cuando yo hacía promociones para El Corte Inglés, me decían que cada vez que sacaban a la venta productos de La Guerra de las Galaxias, facturaban unos cifras impresionantes. O sea, es verdad que conseguir esas licencias era muy complicado, pero que se facturaba un montón de dinero porque a la gente le gustaba mucho esa marca.
Sí, sin duda. La crítica además también le trató bien, o sea, desde el principio hubo críticas positivas, sobre todo por los efectos visuales y sonoros. Algunos señalaron que los personajes eran esquemáticos y arquetípicos, aunque en fin, se podría hablar mucho aquí de los referentes de los que partió, de Akira Kurosawa, de toda la saga de Beowulf y el ciclo artúrico. O sea, los referentes literarios son muy interesantes de La Guerra de las Galaxias, pero no nos extendemos más. El sitio Rotten Tomatoes incluye 55 críticas de la película y solo 4 de ellas son negativas. Y el American Film Institute la incluyó en concreto a esta película de la saga entre las 100 mejores películas del siglo XX y desde luego una de las más influyentes del cine contemporáneo.
¿A ti te parece una buena película, Jero?
Sí, sí. La he vuelto a ver y quizá la estética queda un poquito desfasada, pero a mí sí. Me sigue conmoviendo, claro. Ten en cuenta que yo la vi en el Real Cinema, en el propio 1997, y claro, me impresionó muchísimo de cuando la vi, ¿no? Y yo pienso que conserva ese espíritu de las viejas películas de aventuras y con esos referentes que tiene, pues claro, tiene toques de cine negro, western, films de aviación, ciencia ficción, y el reparto desde luego creo que sigue dando la talla. Y luego, por supuesto, esa filosofía en torno a la fuerza, que puede parecer simplona y maniquea, no deja de ser positiva y está abierta a la trascendencia religiosa, con lo cual te abre que el público la puede aceptar en todos los lados. O sea, sí. En ese sentido creo que sigue siendo una de las grandes mitologías fílmicas contemporáneas. Uh-huh. E insisto, una película fundamental, sobre todo por la evolución de los efectos visuales.
Claro. Hay muchos ponedores que me están escribiendo y dice, Pulpo, pregúntale a Jero qué opina de los efectos visuales, por si acaso él considera que están ya no solamente desfasados, sino anticuados.
Bueno, claro, es que es justo la transición. En 1975, o sea, antes de la película, George Lucas tuvo el acierto de constituir esa empresa de efectos especiales Industrial Light and Magic, que sustituyó un poco el departamento de la Fox, que lo habían quitado, ¿no? A partir de ahí, claro, el proceso de realización de los efectos de la película comenzó en un almacén en Bass Nice, en California, centrándose en una técnica de control fotográfico del movimiento. Todavía no estaba, digamos, desarrollado los ordenadores. Entonces, claro, pero consiguieron crear la ilusión óptica con maquetas de pequeño tamaño, cámaras pequeñas que se movían muy lentamente, y entonces, además, tuvo un acierto, que eso sí que creo que todo el mundo lo reconocerá, que apartándose un poquito de la tradición, Lucas opta por utilizar naves espaciales, edificios y objetos que se vieran, incluso que sonaban antiguos y viejos, usados. Y esto, claro, te da un realismo a la ciencia ficción o la fantasía enorme, ¿no? De hecho, él reunió a los principales especialistas de efectos visuales de Hollywood, que hicieron un trabajo sensacional, aunque eran con maquetas y muñecos de látex. Años después, en el 97, con motivo del 20 aniversario de la película, sí que Lucas estrenó una edición especial con imagen y sonido mejorados, y luego algunas escenas, unos 4 minutos y medio, generadas ya digitalmente.
Es impresionante los datos que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al reparto, ¿tú crees que hicieron bien, escogiendo lo que escogieron o no? ¿Te parece un poco así aleatorio?
Hizo lo que pudo Lucas, ten en cuenta que era su segunda película, ¿no?
Claro.
De hecho, hizo una sesión de casting conjuntamente con su amigo Brian De Palma, que buscaba actores para Carrie, la versión esta
de miedo,
de la novela Stephen King, sí. Entonces, claro, te puedes imaginar que era muy distinto, hacían las entrevistas los dos, pues así sí, Spacek, cayó Jodie Foster, a Cindy Williams. Al final acabó él cogiendo a Carrie Fisher con la condición de que perdiera 10 kilos para el rodaje, y la cumplió. Y luego quería contratar actores jóvenes y con escasa experiencia, quizá por dinero, claro, tenía una limitación muy grande, y acabó seleccionando a Mark Hamill como Luke Skywalker, que se mostró como una buena elección. Y no te digo nada a Harrison Ford. Harrison Ford ya había trabajado con él en American Graffiti, pero es que lo descubrió él cuando era carpintero en el estudio de Coppola. Harrison Ford, o sea, que tiene un mérito enorme.
¿Qué datos tienes, eh? Eres claro. Muy friki, Jero, eres muy friki.
Claro, y luego además es que lo dirigió por delante de Carl Russell, de Nick Nolte, de Christopher Walken. Fíjate qué opciones tenía. Al Pacino rechazó el papel de Han Solo porque no entendió el guión. Yo no entiendo de qué va esto. Y luego, sí que tenía una preocupación Lucas, y era que, claro, el estudio podía cancelar el proyecto porque no tenía actores famosos. Entonces se lanzó a contratar, como Obi-Wan Kenobi, al actor británico Alec Guinness, que había ganado el Oscar en el 57, nada menos que con el puente sobre el río Kwai. Y entonces, de hecho, para lograrlo, relaboró y dio complejidad a su personaje, y así acertó a Alec Guinness, ¿no? O sea, al final fue muy acierto todo, vamos.
Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que me imagino que rodar este tipo de películas tienen que ocurrir un montón de cosas rarísimas.
Sí, la verdad es que aquí nos podemos extender mucho, pero no tenemos tiempo. Empezó el 23 de marzo del 76 en Túnez, en el desierto de Mazmata, que era lo que hacía Tatooine, el planeta de Tatooine. Ahí les pasó de todo, o sea, tuvieron una extraña tormenta, funcionaba mal todo, tuvieron averías eléctricas, y de hecho el pobre Anthony Daniels, que interpreta a C-3PO, se hirieron un pie. Vaya. Luego se trasladaron a los estudios Elstree, cerca de Londres, donde Lucas sobre todo padeció, lo ha contado él, que es que no tenía ningún interés por la película, el reparto principal y el director de fotografía, Gabriel Taylor, porque era muy de la vieja escuela y todos pensaban que era una peliculilla, ¿no? Entonces, claro, no le hacían mucho caso, le frustró además algunos vestuarios, parajes, elementos decorativos, y se tuvo que echar la película encima. O sea, de hecho conversaba muy poco con los espectadores. De hecho, se volvió todo tan complejo, el presupuesto aumentó, el rodaje se retrasaba, que Alan Ladd Jr., que era el productor, hijo del mítico actor, sí, dio un ultimátum a Lucas. Debía acabar la película en una semana o cancelaría el proyecto. Y entonces dividió su equipo en tres y se lanzaron, y en siete días consiguieron filmar lo que pudieron y arreglar todo en la sala de montaje, que fue otro infierno, te puedes imaginar. Pero lo desatascó la propia esposa de George Lucas, Marcia Lucas, que era editora también, ¿no? Y luego la Industrial Light and Magic demostró que eran unos profesionales sensacionales porque finalizaron los efectos visuales en 6 meses en vez del año que tenían previsto.
Uh-huh. Me ha parecido entenderte antes que mencionabas, que citabas a los oscarizados efectos de sonido. Yo creo que eso es importante, ¿eh?
Bueno, eso es importantísimo, y en este caso concreto, Ben Hart, que recibió ese premio, decidió crear una biblioteca de sonidos genial, que luego ha sido muy imitada en otras películas. O sea, del bramido de un elefante creó los ruidos de los cazas estelares. Las explosiones se hacían con golpes constantes a un cable de acero bajo tensión. Los zumbidos de los sables de luz, esto, surgieron mezclando ruidos de su televisor averiado y de un proyector de 35 milímetros. Fíjate tú, los disparos láser son producto de un martillo que golpea el cable de una torre para antena de radio. Y luego los gruñidos de Chewbacca combinaron ruidos de perros, osos, leones, tigres y morsas. ¿Qué tal? O sea, es creatividad al poder. Orson Welles iba a prestar la voz a Darth Vader, pero claro, como su voz era muy reconocible, escogieron finalmente a James Earl Jones, que tiene una voz impresionante. O sea, de hecho, la respiración de Darth Vader la hizo el propio Bart, el técnico de sonido, poniéndose una máscara de buceo provista de un tanque de oxígeno y con un micrófono que iba grabando muy cerca las respiraciones del tío. O sea, todo como se resuelven las cosas siempre, o sea, con lo que tienes a mano, ¿no?
¡Qué barbaridad! Por favor, oye, la banda sonora, me tienes que decir algo porque también forma parte también de la historia del cine.
Hombre, no, ¿qué voy a hablar de George Lucas? Pero es que, digo, de John Williams. Pero fue Spielberg quien se lo recomendó a George Lucas. Después de una proyección en la que fue el único que defendió la película, dijo: mira, tengo un joven compositor que está trabajando conmigo en Tiburón, y le dijo: el chico no lo hace mal, podría darle juego, ¿no? Era John Williams, ¿no? Jolín, y claro, con su música en La Guerra de las Galaxias revolucionó totalmente las bandas sonoras originales. Se inspiró, como dijimos la semana pasada, en el trabajo de Eric Wolfgang Kongor, en concreto en Robin de los Bosques, y compuso a la música al estilo clásico. O sea, nada de psicodelia futurista, como era la moda en esa época, sino orquesta, además la Orquesta Sinfónica de Londres, a lo bestia, con sinfonismo operístico, que lo estamos escuchando de fondo, fíjate qué bestial. Sí, 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 sí. Y luego grabó el álbum entero en solo 8 sesiones. Tenían previstas 20 y solo le hicieron falta 8. El American Film Institute la catalogó como la banda sonora mejor de todos los tiempos en el listado que hizo de los 100 años del cine. O sea que creo que es una banda sonora antológica, sí, y he tenido oportunidad esta semana de oírla entera otra vez. Son 75 minutos y es buenísima.
Y te reafirmas.
Buenísima, uh-huh, sin duda.
Bueno, primera crónica de cine que no mencionas Rotten Tomatoes.
Sí, la he mencionado, pero muy poquito. He dicho que tenía críticas más positivas que negativas, pero no he dicho qué puntuación le daba.
Jero, mil gracias. Te agradezco un montón el esfuerzo que haces para estar con nosotros poniendo las calles. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho con mi espada láser a liberar princesas y a luchar contra el tirano de turno en otra galaxia muy, muy lejana.
Gracias, Jero. Vamos a actualizar la información en la Cadena COPE. Estamos levantando España. Nuestro saludo también a la gente que está enferma. Hay gente que está ahora mismo en un hospital escuchándonos y que también necesitan de nuestro calor. Pues sirva este mensaje para a ver si mejoran un poquito las cosas. Gracias por los doctores y las enfermeras que están echando un cable para que las cosas salgan bien.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Esto es la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. No te muevas del dial, vamos a actualizar la información, pero atención, porque en la próxima hora vamos a disfrutar de un capítulo más de la radio en la vida de Encarna Sánchez. Una radio palpitante, una radio estremecedora, polémica también, pero sobre todo brillante y que forma parte ya de la historia de la comunicación en nuestro país. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y Beatriz Calderón está pendiente de las quejas de nuestros ponedores en cuanto a, bueno, cómo ven la vida a día de hoy.
Sí, Eli Rodrigo dice que se han perdido tantos valores, el respeto, la educación, la empatía, faltan más valores humanos y sobra un poquito de egoísmo y de materialismo, ¿no?
Y Carmen Blas también, que nos dice: yo me quejo, Pulpo, de tanta violencia que hay en el mundo y sobre todo en los jóvenes. ¿Qué les dan? ¿Qué tienen tanta agresividad? Yo propongo a través de la radio, prensa y televisión una vida un poquito mejor. Pues Carmen, te mando un abrazo bien grande y gracias por acompañarnos para poner las calles a este jueves 21 de octubre.